Elliot era un prominente hombre de negocios. Su éxito no solo se limitaba a sus proyectos y empresas, sino que también era un padre y esposo modelo. Sin embargo, de un momento a otro, todo se había venido abajo. Había destruido su matrimonio y decimado sus negocios. Su vida estaba en caída libre y no se entendía el porqué. En el punto de inflexión de la vida de Elliot, había ocurrido una operación quirúrgica en su cerebro. Debido a un tumor que había crecido en la parte frontal de su cerebro, tuvo que ser sometido a una operación para removerlo. En ese proceso, Elliot sufrió un daño del lóbulo frontal. Luego de la operación se le hicieron todos los exámenes pertinentes y se determinó que la operación había sido todo un éxito. Elliot reaccionaba bien, respondía a las preguntas correctamente, no había perdido memoria de manera significativa e inclusive su coeficiente intelectual se había mantenido muy cerca del nivel en que estaba antes de la operación. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a notar en él una baja motivación y una inexistente expresión emocional. Aunque los exámenes habían dado resultados positivos, las personas cercanas a Elliot sabían que no era el mismo de antes. El doctor Antonio Damasio, un prominente profesor y médico neurólogo, comenzó a tratar a Elliot. En su libro, El error de Descartes, la emoción, la razón y el cerebro humano, comenta cómo Elliot jamás dio ni una muestra de dolor, aunque estaba viendo su vida destruirse enfrente de él. Siempre estaba controlado. A pesar de las muchas horas de conversación, nunca mostró frustración, impaciencia o tristeza. Con el tiempo, se dieron cuenta de que la parte que había sido afectada en el cerebro de Elliot era el área donde se cree residen las emociones. Se había convertido en un hombre sin emociones. Elliot era el hombre más racional sobre la Tierra. ¡Qué excelente oportunidad se le había presentado al doctor Damasio para estudiar a Elliot! Podría por fin aislar la lógica de las emociones y estudiar las consecuencias de un cerebro solo dominado por la razón. ¿Podría Elliot continuar su vida solamente tomando las decisiones correctas? ¿Cómo podría vivir un ser humano sin emociones? Sin embargo, inmediatamente empezó a notar un problema. Elliot tenía una capacidad pura para racionalizar y analizar su vida, pero era incapaz de tomar decisiones. Cualquier decisión, así fuera pequeña, le tomaba horas a Elliot. Su manera de pensar lo llevaba a debates internos interminables. Hacer una cita le podía tomar 30 minutos. Escoger dónde comer le tomaba toda una mañana. Inclusive escoger el color del bolígrafo que iba a utilizar era una pesadilla. Cuenta el doctor Antonio que si le preguntabas a dónde le gustaría comer, Elliot comenzaba un debate de preguntas y respuestas facilitado y respondido por él mismo sin muestras de resolución. «Podemos ir al restaurante X», decía. Luego él mismo se afirmaba. «Pero ese restaurante no está muy lleno», lo cual puede ser indicativo de que la comida no es tan buena. A lo cual se volvía a responder, «Pero a lo mejor sí es buena, y como no hay tanta gente, nos atienden rápido». Y así continuaba. «Aunque cerca hay un restaurante que está más lleno que este, ese debe ser definitivamente el mejor. Para entrar en el mismo ciclo interminable. Pero si esperamos mucho para que nos atiendan, estaremos cansados y con hambre, y no disfrutaremos la comida». Estos ciclos de preguntas y respuestas, de monodebates interminables, mantenían a Elliot en un estado que no le permitía tomar decisiones. La consecuencia de su falta de emoción, unida con su incapacidad de tomar decisiones cotidianas, había llevado la vida de Elliot a la ruina. De este estudio, junto con otras experiencias similares, el doctor Antonio Damasio concluyó que las emociones son la pieza fundamental para la toma de decisiones. Los seres humanos somos seres emocionales, no racionales. Aunque muchos crean que son personas lógicas y que las emociones no controlan sus decisiones en la vida, La realidad es que la razón por la cual toman dichas decisiones es por una emoción de certeza, seguridad o control. Por ejemplo, una persona puede decidir no comprar un auto de lujo porque, racionalmente, no es el momento, o no tiene el dinero necesario, o tiene planes de ahorro para el futuro. Sin embargo, el hecho de no comprar el auto de lujo y en consecuencia tener más holgura financiera le genera una emoción de estabilidad y control sobre su futuro. Al final, la diferencia entre tener un dólar en el banco, tener 1.000 o tener 100.000 es totalmente emocional. Aunque el tener o no el dinero es real, el hecho de tenerlo nos genera una emoción de seguridad, una paz y tranquilidad si tenemos 100.000 o una angustia y estrés si tenemos el saldo en rojo. Por eso es que puedes colocar a dos personas exactamente en la misma situación. Ambas pueden tener una gran deuda, una enfermedad o inclusive acabar de recibir una gran noticia, y ambas tendrán estados emocionales totalmente diferentes. Una persona puede estar totalmente feliz a pesar de no saber qué va a comer mañana, mientras otra persona, que lo tiene todo y más, está llena de ansiedad porque no sabe si podrá mantener su estilo de vida en el futuro. Otro ejemplo es cuando negamos un placer temporal por el bien en el largo plazo. Aunque parezca una decisión racional, ha sido tomada emocionalmente. Simplemente, el individuo es capaz de darle más peso a la emoción del bien para el futuro frente al placer temporal. La emoción que puedo sentir de seguridad y certeza por tener buena salud en mi vejez supera la emoción temporal que puedo sentir al pasar con hambre cerca de un restaurante de comida rápida. Comprender que somos seres emocionales es el primer paso en el camino al éxito y la felicidad. Invertimos años aprendiendo la lógica y desarrollando nuestro pensamiento racional, y descuidamos el epicentro de la felicidad y la plenitud del ser humano: las emociones. Por eso, lo cual discutiremos a fondo más adelante, la diferencia no está entre los individuos emocionales y racionales, sino más bien entre individuos que buscan emociones de variedad contra individuos que buscan la emoción de certeza y seguridad. Sé que estoy etiquetando y estereotipando un poco, pero esa no es mi intención, sino simplemente explicar que existen los extremos de variedad y certeza, y que a las personas que se identifican más con la variedad las etiquetamos como emocionales, mientras que a las que se identifican más con la certeza las etiquetamos como racionales. Pero ambos tipos de personas buscan una emoción. De la misma manera que Elliot estaba imposibilitado para tomar decisiones por la falta de la sección del cerebro que controla las emociones, también es cierto que nuestras emociones manejan las decisiones que tomamos día a día. ¿Alguna vez renunciaste a un proyecto, relación o negocio y quizás hoy te arrepientes? ¿No fue una emoción en el momento que te llevó a tomar la decisión de renunciar? ¿O por el contrario, una serie de situaciones te llevaron a tener una emoción de frustración o inclusive rabia que te llevó a tomar la decisión de comenzar un negocio o terminar una relación que no tenía futuro o cambiar la dirección de tu vida para siempre? Si reflexionas un poco, te darás cuenta de que los puntos de inflexión en tu vida... ¿Comenzamos ya? ¿Se acabó? ¿Renuncio? ¿Te casas conmigo? Sí. No. ¿Hasta aquí? Etcétera. Fueron momentos profundamente emocionales. Esas emociones te llevaron a tomar decisiones. Hace más de 10 años que conocí a Raúl y Alberto. Estos no son sus nombres reales. Ambos tenían grandes sueños para su vida y vieron en trabajar conmigo una oportunidad de que juntos, los tres, alcanzáramos nuestros objetivos. Tanto Raúl como Alberto estaban llenos de entusiasmo con el proyecto y estaban dispuestos a trabajar duro. Al menos eso me dijeron. 4 semanas más tarde, Raúl había renunciado y dejado la sociedad, sin ningún plan alterno que lo llevara a sus sueños. Simplemente se fue.